preguntas.
Cuando se hace una pregunta de actualidad poco política o mucho política en Cataluña.
Sí, sí, claro.
Estas próximas elecciones, aquellas que estamos a tener un sitio de elección a la comunidad española, con estos proyectos de cambio de estatuto y esto, ¿son un avance y hay una posibilidad de hacerlo? ¿Cómo lo ves?
Vamos a ver. En estas elecciones catalanas se puede cumplir en parte la maldición de una obra insinuada en una obra literaria, en la de Lampedusa, ¿cómo se llama la obra esta? El gato pardo. Cuando el príncipe Salina dice que a veces tiene que cambiar todo para que no cambie absolutamente nada, y está, es todo posible, ¿no? Entonces es posible por la resultante de coaliciones de fuerzas políticas que vuelva a salir elegida la misma fuerza que ahora sale, que es el Convergencia y Unión, que representa a un nacionalismo moderado y centralizado, con el auxilio del Partido Popular y con, bien con el auxilio de Esquerra Republicana. Si el auxilio es del Partido Popular, tendrá un sentido determinado, que es el tipo que ha tenido en los últimos 4 años, y si es de Esquerra Republicana, lógicamente debería tener una traducción y una acentuación del nacionalismo por parte del Partido Ganado. Si triunfan los socialistas, ahí empieza a plantearse un momento interesante, en el sentido de que estarían obligados a ofrecer una lectura alternativa a la cuestión nacional, lectura alternativa a lo que ha sido el discurso nacionalista dominante por parte de lo que ahí llamamos pujolismo, y que sería muy complejo explicar al público real, ¿no? Y entonces, por esa línea, los socialistas tienen un grave compromiso si ganan, y es tratar de demostrar cómo pueden sustituir la oferta o la imagen que se ha construido del nacionalismo catalán por los nacionalistas por otra idea diferenciada. En un momento además en que esto es una cuestión clave, no solo en Cataluña, sino en toda España, por lo que respecta a los problemas derivados de Euskadi y de Galicia. Es decir, cómo están hasta este punto obligados los socialistas a ofrecer un proyecto de desarrollo de esos problemas diferente al que está ofreciendo el partido en España hoy en el gobierno, que está ofreciendo una total hegemonía. Es una salida muy compleja porque hay muchas cosas en el juego y muy pocas seguridades, ¿no? Solamente hay una cierta sensación de cansancio y necesidad de cambio, porque claro, que un dirigente político dure 20 años o más de 20 años, pues es complicado y crea una sensación de casi un cambio necesario. En Cataluña, yo soy de allí, puedo decirlo, no sé si ustedes están informados de cuáles son las principales dimensiones de la política catalana. Una es naturalmente la política y otra es el fútbol, ¿no? Entonces teníamos dos pesadillas estéticas, y era cuánto va a durar Pujol, que es el presidente de la autonomía, y cuánto va a durar Núñez, que era el presidente del Barcelona Club de Fútbol. Núñez ya no es presidente, ya solo quedaba Pujol como posibilidades de pesadilla estética, ¿no? Pujol se va y entonces todo el mundo está esperando el nuevo diseño, y insisto en que no está nada claro, porque todo dependerá de un número de votos muy, muy limitado.
Volviendo a la literatura pura y dura, yo observo lo que se está viendo todos aquí, que el lenguaje se ha deteriorado muchísimo, incluso en la radio y en la prensa. En la radio se escucha faltas terribles, incluso de semántica, ¿no? La última es la famosa palabra álgida, usada por varios locutores.
¿Qué palabra?
La palabra álgida.
Ah,
ya. Claro. Quería comentar esa crítica de última temporada. Esto unido a la masiva publicación de literatura, que hay muchas de ellas calificadas como basura, o enfado, no lo sé, para recordar. ¿Qué tendría que ver todo esto con el tema central de hoy, que es el de la globalización y los globalizados?
Bueno, en el caso de los medios de comunicación, en efecto, ha habido una cierta degradación del lenguaje utilizado en los medios de comunicación, que ha tenido a la simplificación y a que no haya. Yo recuerdo que cuando me empezaron a hacer entrevistas en la televisión francesa, cuando acababa la entrevista se oía como la voz de Dios, que llegaba lógicamente de las alturas, y corregía a la locutora, decía, usted ha dicho esto en tal momento y no se tiene que decir de esa manera. Por lo cual había un empeño por parte de la de las autoridades lingüísticas de la televisión francesa de que no se corrompiera el lenguaje. En el caso de los medios de comunicación españoles lo están haciendo muy mal. En el terreno de lo literal ya no diría yo tanto, porque literatura basura, claro que la hay como en todo. Cuando yo era niño había novelas que las podías alquilar por una peseta, alquilar y luego devolver y te devolvían 50 céntimos, que es decir, que aunque yo era niño hace muchos años. Pero ese juego indica que también había entonces una literatura basura, que el número de público que en realidad se les entendía de lo literario era mayor, porque había más analfabetismo. Entonces no se puede convertir en un mito eso de que el idioma o el lenguaje en el terreno de lo literario han dado un periodo de regresión. En los medios de comunicación, completamente de acuerdo. Hay una falta de vigilancia y falta de norma que se nota. Luego, una entrada de neologismos de origen anglosajón, que facilita la comunicación, o al menos la más estereotipada. Todo eso se produce, pero no es un fenómeno solo español, pero es un fenómeno que está ahí. Y eso, pues, ¿cómo se podría corregir? No lo sé, pero ante todo faltaría una cierta voluntad política de corregirlo, de que realmente se hablase una lengua mejor. Y no es así. No es así, y los medios de comunicación preocupa mucho. Aparte de que la manera de banalizar la lengua en los medios de comunicación no solo se puede conseguir mediante la interpretación adecuada, como una palabra como álgido, ¿no? Sino tratando de que las palabras que realmente reflejan los conflictos desaparezcan, ¿no? Yo, en ese sentido, el lenguaje moderno sociológico es una maravilla, ¿no? Ya nadie habla de, por ejemplo, de burguesía como elemento, porque es una palabra cargada de dramatismo histórico, ¿no? Y se utiliza establishment o clase emergente. Ya nadie habla de imperialismo, se habla de globalización, relaciones centro-periferia, etcétera, etcétera, porque el imperialismo está cargado de una significación dramática. Nadie habla de lucha de clases, sino que se habla de conflictos, se habla de competición. En sociología la competición es mucho más balsámica que conflicto. La palabra globalización, por ejemplo, es una palabra aparentemente neutral. Estamos encontrando ahora la carga de dramatismo que conlleva, pero al lado de imperialismo es como una broma lingüística, es un sucedáneo que no excita para nada, ¿no? Recuerdo que en la época del franquismo, en la cual la sustitución del lenguaje fue una técnica muy habitual para desidentificar a la gente, ¿no? Se llegó a recomendar que no se utilizara la palabra obrero, porque claro, obrero ya equivale al movimiento obrero, al discurso obrero, luchas obreras, y entonces inventaron la palabra productor. Los obreros pasaron a ser productores, porque esa palabra había perdido toda. Pero esa manera que la fiesta del 1 de mayo se llamó San José Obrero, San José Artesano, dando por supuesto que San José había sido un trabajador ejemplar, lo cual no estaba en discusión.
Bueno, perdón, si no puedo hablar bien de este caso, no puedo hablar bien de usted. El señor Montalbán, usted empezó su charla con una referencia al postmodernismo y la ha terminado con una referencia, mejor dicho, una pregunta sobre el postmodernismo. La pregunta es, ¿por qué es tan importante encontrar el nombre a la postmodernidad? ¿Es algo simbólico para usted o es?
Ha sido una denominación, como no sé, como llamamos a la minifalda, algo que quedaba entre la no falda y la falda, ¿no? En el caso de la posmodernidad, pues teníamos una idea de modernidad ligada pues al desarrollo del mundo en la era moderna, la industrialización, la lucha de clases, oposición socialismo y capitalismo, la guerra fría, etcétera, etcétera. Y eso había generado una serie de valores, de creencias, de enfrentamientos, etcétera. Termina esta etapa y lo que se está legislando es que la historia ha terminado. Ha terminado el proceso dialéctico, por lo tanto, ya no cabe hablar de lo histórico. Se ha terminado y se acabó. A lo largo de la historia de la humanidad hay como 7 decretos del final de la historia. Hay 3 cadáveres exquisitos en la historia de la humanidad que son la historia, la burguesía y la novela. De vez en cuando alguien le da por decir la historia ha terminado, otros la burguesía ha muerto y otros la novela ha muerto. Y son 3 cadáveres que luego se demuestra que gozan de una excelente salud, ¿no? en el caso de la de lo del periodo que analizamos, al desaparecer buena parte de las condiciones que habían permitido hablar de un sentido de la modernidad, nos quedamos sin nombre para la nueva situación, ¿no? Y en lugar de entender que lo que se está produciendo es un cambio de la idea de progreso, desde esta idea de progreso movida en torno al vanguardismo, al vanguardismo en todos los terrenos, ideológico, político, literario, artístico, como un crecimiento continuo del espíritu, en conexión con lo que podríamos llamar un crecimiento continuo material, la gente llama esto posmodernidad, utilizando una palabra que han acuñado sobre todo los teóricos de la arquitectura, y es que ante la imposibilidad de, después de las corrientes estéticas modernizadoras, de encontrar una nueva idea de vanguardia constructiva, se acaba asumiendo todos los códigos posibles. Cualquier patrimonio es legítimo, contable que se produzcan materiales de creatividad. Entonces se llama posmodernidad a esta etapa, sin darnos cuenta de que en realidad no estamos definiendo lo que está ocurriendo, porque básicamente una cosa es definirla tratando de explicar la dificultad de buscar un nuevo vanguardismo, que es, que es evidente, y otro el intento que tienen los posmodernos de decretar el final de la historia. Es decir, ya no vale la pena preocuparse por cómo ha sido el mundo, cómo debería ser, porque esto ya es una ideología. Es una ideología de combate tan dura o más que cualquier ideología dura de combate contra el antagonista, porque está desarmando de cualquier posibilidad de encontrar alternativas al mundo real tal como lo contamos. Ahora el gran debate de la posmodernidad está acabando. Yo creo que ya se habla un poco de eso. De lo que se está hablando es de globalización. En cualquier industria cultural, en cualquier país, al año salen 500 novedades sobre globalización, ¿no? Que puede acabar siendo una pesadilla temática también, ¿no? Pero está ahí como una nueva posibilidad de comprender el mundo en el que vivimos y a ver qué se genera a partir de este conocimiento. Pero yo más bien creo que deberíamos considerar que la posmodernidad ha sido una etapa de transición entre dos ideas de progreso. Una, que la ha representado esa idea del crecimiento continuo, y otra, una nueva idea de progreso condicionada por lo que podríamos llamar la teoría de las necesidades reales. Es decir, a nivel de desarrollo científico-técnico del mundo actual, de desarrollo del conocimiento social y de interacción, hoy se podrían resolver buena parte de las limitaciones humanas, alimentarias, sanitarias, siempre que se encontrará una nueva idea y un nuevo orden para poner en marcha esa posibilidad de satisfacción. Y lo que nos encontramos es un periodo en que los objetivos están muy claros y los instrumentos son muy débiles. Por favor, alguien que esté más cerca.
Marcos y el zapatero. Parece ser inspirador, tanto como observado. ¿Qué importancia para la literatura moderna o esta zona de
dramatismo?
Marcos.
Pues yo creo que la importancia que tiene es, curiosamente, no el movimiento revolucionario en sí, sino la solución política que aporta, que es la propuesta de que sea la sociedad civil la que propicie el cambio. Es decir, el zapatismo empezó siendo, o el neozapatismo, una guerrilla convencional de corte guevarista, quedó diezmada y quedaron cuatro, y como decimos en España, cuatro y el cabo. Y además con una incomprensión total por parte de los indígenas, que no acababan de entender que estaban proponiendo aquellos chicos de la Universidad de México, ¿no? Y incluso los indígenas se dirigieron un día a Marcos y le dijeron: tú hablas duro. Eso quiere decir que no entendían nada de lo que estaba diciendo Marcos. Y fue cuando él cambió de lenguaje y empezó a utilizar las metáforas que estaban en línea con la manera de expresarse de los indígenas de la zona. Lo importante es que ante un problema irresoluto y difícilmente de difícil resolución, como es el de la convivencia de 11 millones de indígenas con un proyecto de modernización de México, tal como lo conciben los neoliberales, volvió a revoltar esa guerrilla, pero que tuvo inmediatamente un papel más de revolución cultural que de revolución armada, ¿no? Porque la revolución armada era obvio que los podía machacar en 15 días. En cambio, como revolución cultural ha creado, ya quedó complicidades en todo el mundo, movimientos de respaldo, una red informática de información constante de lo que está ocurriendo ahí al minuto, y eso ha generado una fuerza cultural que apuesta por un concepto que no es de interés solo para los indígenas mexicanos y los zapatistas de allí, sino para toda la sociedad tal como la concebimos. Y es hasta qué punto no hemos llegado a un momento en el cual la sociedad civil, es decir, la la sociedad que queda fuera de lo que son los especialistas en política, en economía y tal, tiene que tomar una cierta presencia protagonista, exigiendo...